Despósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues 25 de julio, Día de Santiago, festivo en Madrid, País Vasco, Cantabria, Navarra y, por supuesto, en Galicia. En la mayoría de estos lugares son muchos los que han hecho puente. En Galicia, por cierto, las celebraciones tienen en el recuerdo a los marineros fallecidos y desaparecidos en Malvinas. Estamos a menos de 24 horas para que se inauguren oficialmente los Juegos Olímpicos de París. La competición ya se ha iniciado por problemas de calendario, para que quepa todo en 15 días. De hecho, ya han debutado los chicos y las chicas de fútbol que han ganado, o las chicas de balonmano. Esta tarde hemos perdido. Pero hoy he cogido y he tirado un poquito de memoria. Y es que tal día como hoy, un 25 de julio, pero de 1992, España presentó al mundo la que ha sido su mejor imagen en las últimas décadas.
Va a lanzarse la flecha más pacífica de la historia.
La llama olímpica alumbra ya Barcelona, España y el mundo.
Ese momento, el del encendido del pebetero por el arquero Antonio Rebollo, supuso un antes y después para todos los españoles, ¿eh? El deporte, los Juegos Olímpicos, sirvieron para que España se incorporara definitivamente al club de los países desarrollados, modernos y democráticos. Aquella sociedad era muy distinta a esta en la que vivimos hoy. Si te parece, vamos a hacer memoria. En el cine se estrenaba El silencio de los corderos, JFK, El príncipe de las mareas, El cabo del miedo, la de Robert De Niro, La bella y la bestia también, ¿eh? O Terminator 2.
Sayonara, baby.
En la tele, las privadas, Telecinco y Antena 3, se iban abriendo camino poco a poco, pero Televisión Española seguía siendo la primera, con programas como Quién sabe dónde, lo de Lobatón era una locura, o el Hola Rafaela, de La Carrá.
¿Tu nombre?
Fuensanta.
Santa.
Fuensanta.
Fue Santa, ahora menos. A Fuensanta.
Fuensanta.
Perdóname, Fuensanta.
No, estás perdonada, Rafaela.
Esta italiana con su melena rubia, la verdad es que congregaba a millones de españoles delante del televisor cada semana. En música, Mecano arrasaba, Alejandro Sanz daba sus primeros pasos, Luz Casal cambiaba de registro con Piensa en mí, seguro que has escuchado la canción miles de veces. Nirvana ponía de moda el grunge y U2 seguía triunfando. Casi no había móviles. Internet era una cosa de la que solo hablaban algunos raros, porque entonces no había frikis, eran raros. La Unión Europea era un mercado económico, pero no existía el euro, pagábamos en pesetas. España empezaba a llenarse de autovías y de alta velocidad. El primer AVE unía Madrid y Sevilla, donde se había celebrado la Expo. La monarquía española ocupaba los titulares de los medios por su normalidad y por la culminación de la obra de Juan Carlos I, logrando cambiar la dictadura por la democracia. Vivíamos en un bipartidismo, PSOE y PP. El bipartidismo era casi perfecto. Desgraciadamente, el terrorismo de ETA era nuestra mayor preocupación. En 1992, ETA mató a 26 personas. El nacionalismo catalán de Jordi Pujol entonces era un ejemplo de moderación política y de apoyo al gobierno central. Eran tiempos de reconversiones industriales y de heroína en las calles. Se celebró el quinto centenario del descubrimiento de América y la diplomacia española volvía a presentarse como nexo de unión entre América Latina y Europa. Felipe González, Alfonso Guerra, Carlos Olchaga, José María Aznar, Rodrigo Rato, Fraga, Pujol, Ibarra, José Bono, Manuel Chávez o Julio Anguita eran los protagonistas de los debates políticos. Y Julio Iglesias, Isabel Preisler, Marta Chavarri, Maciel o Lady Di triunfaban en la prensa del corazón. La economía, pues quedaba para Emilio Botín, Mario Conde, Alberto Cortina, Alberto Alcocer o Javier de la Rosa. Aquellos años, que culminaron en el 92, fueron tiempos de un despilfarro económico que llevaría a la corrupción de lo que vendría después. Aquellos años felices sirvieron para que luego comprendiéramos que nuestras miserias, las miserias que sufrimos después, se estaban gestando entonces. Pero aquellos Juegos de Barcelona fueron un punto de partida para nuestro deporte. Freddie Mercury y Montserrat Caballé, ¿eh? Bueno, pues aquellos Juegos Olímpicos, los de Barcelona, España ganó 22 medallas. Y la verdad es que disfrutamos con la vela, con la marcha, el ciclismo en pista, el hockey y hierba, la natación o el waterpolo. Aquellos Juegos plantaron la semilla para que el deporte español se profesionalizara. Desde entonces se estableció un sistema de formación más científico, alejado de esos deportistas que nacían por generación espontánea, como los Santana, los Seve Ballesteros o Ángel Nieto. Fue el comienzo de algo que aún no hemos superado, y es que Barcelona siguen siendo los Juegos donde más medallas hemos conseguido en la historia, 22. Pero en estos de París, según los que saben, se puede superar. Y es que nunca hemos llevado una nómina de deportistas igual, una nómina de deportistas de tan alto nivel.
La cadena COPE quiere empezar por todo lo alto. Don Rafael Nadal Parera, muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Un señor llamado Rudy Fernández, muy buenas.
Hola, buenas.
Señor Cravioto, ¿cómo va usted?
¿Qué tal? Muy buenas.
Alessia Putellas, hola.
Hola, buenas.
Superatleta Ana Peleteiro, ¿qué tal?
Muy bien.
Jordan ¿qué Díaz, ¿qué tal?
Hombre, ¿qué tal?
Antía, de lo primero.
Estoy por aquí.
Boas noites, ¿no?
Sí, boas noites.
Vaya programa que soltó a la manoche, ¿eh? Vaya nivel de invitados. Campeones mundiales, campeones del mundo, estrellas del deporte. Esa es solo una muestra de la nómina de deportistas con la que acudimos a estos Juegos. Así que se supone que esas 22 medallas de Barcelona se van a superar. Unos Juegos que, por cierto, van a ser especiales por muchas cosas. Para empezar, porque por primera vez la ceremonia de inauguración tendrá lugar fuera del Estadio Olímpico. Y hasta ahora sigue siendo una incógnita dónde se encenderá la llama olímpica. Lama, que lleva ya 10 juegos a sus espaldas, tiene la teoría de que el pebetero va a ser la Torre Eiffel. Estaría bien, ¿eh? Pero bueno, ya veremos. El caso es que el deporte, una vez más, nos va a servir como nexo de unión. Servirá para que empujemos todos a una, para que nuestros deportistas sientan el apoyo para lograr una medalla. Nos daremos cita frente a la tele y junto a la radio para animar, sentir, reír y llorar con quienes nos van a representar como país. Y la pregunta que me hago es, si lo hacemos con el deporte, ¿por qué nos cuesta tanto hacerlo con otras cosas?
Escuchas La Linterna.
Y repasamos con Álvaro García el resto de noticias de este jueves 25 de julio. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial votarán a su presidente el martes.
Los 20 han presentado sus candidatos tras jurar o prometer su cargo ante el rey Felipe VI. Son 7, 5 mujeres y 2 hombres. De cara a la votación del presidente del Poder Judicial y del Supremo, el elegido necesita una mayoría de 3/5... para lograr un buen resultado.
El gobierno ve avances en las negociaciones con Esquerra para investir a Salvador Illa.
El ministro Félix Bolaños ha asegurado que las conversaciones avanzan, mientras desde Esquerra avisan de que el acuerdo podría ser inminente. Reconocen, eso sí, que todavía quedan más flecos para que sea definitivo.
Estabilizado el incendio de Argamasilla de Calatrava, Ciudad Real, que ha quemado más de 600 hectáreas.
También lo está el que afecta a Puebla del Maestre, en Extremadura, tras quemar 950 hectáreas. Además, se ha declarado otro incendio, esta vez en un paraje de Guadalcanal, en Sevilla, en Sierra Morena. Se está trabajando en la extinción del fuego.
Llega a puerto el 14º superviviente del pesquero hundido en Malvinas y los cuerpos de los 9 fallecidos, entre ellos hay 2 españoles.
El rescatado fue encontrado con hipotermia, arritmia cardíaca y varias dolencias. Los otros 13 supervivientes ya habían sido trasladados. Todavía hay 4 personas desaparecidas, entre ellos 2 gallegos. Los supervivientes españoles serán repatriados este fin de semana.
Donald Trump acusa al Partido Demócrata de dar un golpe de Estado contra Joe Biden.
Pero vamos a ver, no le cae mal Donald Trump, que se aclare. En fin, no sé. Trump considera que la congresista Nancy Pelosi y otros líderes demócratas son los responsables de un complot para forzar la renuncia de Biden. Por su parte, Kamala Harris ha elegido el lema Libertad para su primer vídeo de campaña. Ojo, todavía nos queda una convención republicana en agosto y las elecciones en noviembre. Yo no sé ya qué más puede pasar aquí.
Israel recupera los cadáveres de los 5 rehenes en la zona humanitaria de Mawasi, en Gaza.
Se trata de una zona del sur que el ejército israelí ordenó evacuar. Además, esta tarde el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reúne con Biden. Y dentro de un rato recibirán a familiares de rehenes estadounidenses retenidos en Gaza.
La Guardia Civil detiene en Valencia a un hombre de 45 años por violar a una niña en Estados Unidos.
Los hechos ocurrieron hace 5 años. La menor tenía 11 años. Entonces, la operación ha contado con la colaboración del FBI. Al detenido se le atribuyen 3 cargos que, unidos, podrían acarrear una condena de cadena perpetua.
La Policía Nacional libera a 13 mujeres víctimas de explotación sexual en Albacete.
Estaban obligadas a ejercer la prostitución en un supuesto bar de copas. Algunas de las víctimas se encontraban en situación irregular. Además, las alojaban en condiciones de habitabilidad infrahumanas. Los agentes han detenido a los 3 responsables del grupo. Y nos queda algo en los deportes. Tengo mucho interés en esto.
Sí, vamos a empezar con los juegos.
Bien.
Ha sido una jornada agridulce, eso sí, para España en estos Juegos de París. Las campeonas del mundo de fútbol se han impuesto a Japón por 2-1, tantos de Aitana Bonmatí y Mariona. En balonmano femenino, sin embargo, las guerreras han comenzado con derrota 18-29 ante Brasil. Te voy a contar tenis también.
Bien.
Y en este caso el cuadro final del individual, porque Nadal lo va a tener complicado. En segunda ronda, si avanza y gana a Fuksovic, se verá las caras con el mismísimo Novak Djokovic. Así que pinta bastante
siempre
complicado.
Siempre y cuando Djokovic supere la primera ronda.
Correcto, correcto. Pero bueno, el camino ya era difícil. Obviamente tenía que enfrentarse con una cabeza de serie, y en este caso es Djokovic. Y en Liga, esto hay que contarlo porque es así. O sea, es el titular de los movimientos en la Liga. Hoy ha sido presentado como nuevo entrenador del Barça, Hansi Flick.
¿Ves?
Que entre las muchas cosas que ha dicho, ha evitado hablar de Nico Williams.
Entonces no lo ha dicho.
Bueno, ha dicho que no quiere hablar de Nico Williams, que es un jugador con contrato, con otro club, que no lo va a hacer.
Fíjate, yo creía que ibas a empezar por ahí, pero bueno, bien, bien.
No juego siempre.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Gonzalo Zavalla.
El calor ha bajado un par de grados respecto a ayer, pero sigue siendo sofocante. 5 comunidades están ahora mismo en alerta naranja. Mañana bajaremos a 3, las 2 Castillas y Extremadura. Asomará alguna nube en el norte. Podría llover también en Gerona. Las temperaturas máximas rozarán los 40 y las mínimas esta noche en Ávila con 14.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200. Algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Y aún te contamos un asunto más. París ya está blindada para los Juegos Olímpicos, que oficialmente comienzan mañana con la ceremonia inaugural. Esta tarde los reyes Felipe y Leticia han presidido en la Embajada de España en París la recepción a los deportistas españoles que van a participar en los Juegos. Allí ha estado Asunción Serena. Buenas tardes.
Hola Rubén, buenas tardes. Ha sido un acto sencillo en el que los reyes han querido transmitir su apoyo al equipo español olímpico antes de desplazarse a la cena que ofrece Emmanuel Macron a los jefes de Estado y Gobierno que van a asistir mañana a la ceremonia de inauguración.
Es verdad que venimos de una temporada increíble de resultados deportivos, no los voy a enumerar, pero venís con esa ola de entusiasmo y de ganas de hacerlo lo mejor posible y de lograr un resultado pues, que esté a la altura de vuestras expectativas y sobre todo a la altura de la ilusión que tenemos todos.
La verdad es que faltaban muchos deportistas porque están entrenando, incluso jugando, como el equipo de fútbol femenino. Y es cierto que no es fácil desplazarse, sobre todo para los que no tienen los pases necesarios, porque el centro de París está completamente aislado como una burbuja, pero incluso la Federación Francesa de Esgrima, con pases y todo, se ha visto atrapada esta tarde casi 2 horas para recorrer menos de 1 kilómetro. Pequeños desajustes que se irán corrigiendo para ofrecer unos Juegos Olímpicos luminosos.
Como cada jueves, ponemos el foco en Hispanoamérica.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
México, Alberto Peláez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes aquí en México.
Bueno, Alberto, llegó el día de la verdad en Venezuela. Este domingo se votan unas elecciones que parece que ahora sí son muy relevantes.
Ya lo creo, Rubén, ya lo creo. Por primera vez en 25 años desde que llegó Hugo Chávez al poder, hay unas expectativas reales de un posible cambio. Nicolás Maduro llega muy desgastado y ha aparecido finalmente la ilusión. Una ilusión que le encarna Edmundo González Urrutia, un exdiplomático con más de 70 años y con una coalición opositora llamada Plataforma Unitaria Democrática. Entre sus prioridades está el controlar la inflación, que se sitúa en el 64% anual, y restablecer la confianza en las instituciones como el Poder Judicial, que por cierto está plagado de simpatizantes de Nicolás Maduro. Detrás de todo esto se encuentra María Corina Machado. Se trata de una política enormemente popular en Venezuela que no pudo presentarse al haber sido inhabilitada por la autoridad electoral. Pero con lo que no contaban, Rubén, es que el tándem Edmundo-María ha arrasado literalmente en Venezuela. Cada mitin ha sido respaldado por miles y miles de personas que creen en la ilusión, en el cambio, ahora sí que pudiera ser real.
¿Y si se produjera el cambio, sería posible que Maduro lo aceptara?
Pues ese es el tema más importante, Rubén. En primer lugar, porque las últimas elecciones siempre fueron altamente cuestionadas. En las elecciones del 18, las elecciones fueron calificadas de ilegítimas por una alianza de 14 naciones latinoamericanas, Canadá y Estados Unidos. La Organización de Estados Americanos, la OEA, han calificado en varias ocasiones los comicios en Venezuela como farsa. Por eso, el kit será saber si lo aceptaría Maduro. Está en el punto de mira de muchos países y no podemos olvidar que siendo jefe de Estado en Venezuela goza de una inmunidad que podría perder. Lo que sí es cierto es que estas elecciones suponen una oportunidad única para que los venezolanos rehagan al país. Pero insisto que la historia de Maduro y sus supuestas intromisiones electorales hace poco probable que se pueda hacer. De hecho, el partido de Maduro lleva ya meses interfiriendo en las elecciones. En enero, el Tribunal Supremo, controlado por Maduro, inhabilitó precisamente a María Corina para ejercer cargos públicos durante 15 años. En aquel entonces, Estados Unidos afirmó que la decisión contradecía la promesa que había hecho el gobierno venezolano de celebrar elecciones libres y justas.
Y mientras tanto, Maduro sigue con esos discursos antiimperialistas y antineoliberales.
Pues fíjate, Rubén, que este es un discurso que ha venido bien durante mucho tiempo en América Latina. Aquí en México lo sigue repitiendo el presidente López Obrador. Pero todo tiene un principio y todo tiene un fin. Y los venezolanos están cansados de tanto populismo rancio y lo que buscan es acabar con una dictadura que solamente ha dejado una economía completamente deshecha. Un éxodo masivo de más de 8 millones de venezolanos y un país totalmente roto, más allá de las dádivas que ofrecen por las despensas a los venezolanos. Lo que sí parece un hecho es que el venezolano no quiere tanta despensa y sí la posibilidad de poder trabajar y de tener libertad. El domingo sabremos qué es lo que pasa.
Pues todos los jueves ponemos el foco en Hispanoamérica, en La Linterna, con Alberto Peláez. Gracias, Alberto.
A ti, Rubén. Buenas noches.
Con todas las noticias, ahora escucha las voces del día. Gonzalo Zavalla, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes.
Empezamos por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
Ha llamado la atención sobre el modo en el que Carles Puigdemont ha pagado la amnistía, votando en contra del techo de gasto propuesto por el gobierno y dinamitando así el primer paso para unos nuevos presupuestos.
Y espero que algunos ya se hayan dado cuenta de que Puigdemont no paga, solo cobra. Fíjense cómo ha pagado la amnistía, ¿eh? Fíjense cómo la pagan. Por si alguien se quiere caer del guindo, si quiere no enterarse de cómo están las cosas. Que allí no se paga, que solo se cobra. Y se quiere cobrar todo, además.
Los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial.
Hoy se ha puesto fin a 5 años y medio de bloqueo. Los 20 nuevos vocales han jurado ante el Rey, se ha constituido el Consejo y lo siguiente será consensuar un centenar de plazas pendientes, elegir un presidente y elaborar una propuesta para cambiar el sistema de elección.
Prometo guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, lealtad al Rey, y cumplir fielmente los deberes del cargo de vocal del Consejo General del Poder Judicial, manteniendo el secreto de las deliberaciones de los órganos del mismo.
Rafa Nadal, uno de los mejores deportistas de la historia y además olímpico.
y ganador de 22 Grand Slams, que se dice pronto. Ha estado en el partidazo de COPE junto con varios de nuestros mejores deportistas que estarán presentes en los Juegos. Todos ellos hablaron anoche con Manolo Lama sobre sus opciones de medalla.
Para mí el máximo favorito es Carlos, aunque estuviera Yannick, ¿no? Y en tierra aún más. Después Yannick es evidente que para mí era, conjuntamente con Djokovic, el segundo. Pero bueno, desgraciadamente lo siento por él.
Lo mejor es entrar en cope.es y escuchar ese momentazo de radio que hizo anoche Lama. Espectacular. El presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices.
Hoy es el día del apóstol Santiago y ha actuado como delegado regio en la ofrenda nacional. Ante su imagen ha clamado contra la violencia y la guerra, ha pedido por la paz y por la igualdad.
Una España en la que todas y todos gocemos de los mismos derechos y tengamos acceso a las prestaciones y servicios públicos similares con independencia de la edad o del lugar de residencia.
María Corina Machado, opositora en Venezuela.
El domingo se celebran elecciones presidenciales y es la primera vez en la que se vislumbra una posible derrota de Nicolás Maduro. Hoy en Herrera en COPE, la líder opositora María Corina Machado, a quien el régimen ha inhabilitado para ser candidata, ha explicado algunas de las presiones a las que sigue estando sometida.
Casi el 40% de la población con derecho a votar no le van a permitir que lo hagan. Me impidieron que yo pudiera competir, a pesar de que yo obtuve más del 90% de los votos en las primarias. Hicimos actos sin tarima, sin sonido, porque se llevaron presos a los dueños de las empresas que contratamos para tal efecto. Es decir, lo han intentado todo.
Y el sonido musical. A ver, AC/DC o AC/DC.
Yo la verdad es que digo AC/DC, ¿eh?
Bueno, por eso voy a engañar. Doy opciones.
Hoy se cumplen 44 años del lanzamiento del álbum Back in Black de AC/DC y como curiosidad te contaré que el primer batería del grupo ahora tiene una pizzería y que el que diseñó el logo del grupo de AC/DC, como dicen algunos, fue quien diseñó también el logo de Pepsi.
Mira, por el mismo precio nos llevamos... Sí.
¿Unas latitas?
Claro. No, y ya tenemos para comentar con los amigos. Esto seguramente que la gente no lo sabía, ¿eh? Gracias, Gonzalo.
A ti.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Cuando los futbolistas profesionales se retiran del máximo nivel, la información se centra en qué estado físico está cuando decide colgar las botas, en si va a engordar o no va a engordar, si económicamente es lo suficientemente solvente para afrontar diversos negocios. Pero esta tarde tenemos un caso que teníamos que contar. Vamos a hablar de Danny Drinkwater. Drinkwater es, bueno, era un futbolista profesional inglés que se retiró hace 2 años, con apenas 33. Bueno, pues Danny Drinkwater ahora trabaja como albañil en su país. Este jugador no es un cualquiera, ¿eh? Ha pasado por equipos como el Manchester United y el Chelsea, entre otros. Pero sin duda, los más seguidores del fútbol lo recordarán por su paso por el Leicester, un club modesto que se alzó de manera muy sorprendente con el título de Liga de Inglaterra en el año 2016.
Against Chelsea, who have Danny Drinkwater in their side. Just have to hear by Drinkwater.
I have blown us all away in truth.
Drinkwater fue fundamental aquel año. Era uno de los pilares del equipo que entrenaba Claudio Ranieri. Por eso el Chelsea, uno de los equipos con más dinero de todo el mundo, se lanzó a ficharlo. Pagaron 40 millones de euros y firmó un contrato por 5 años. Lo que para él iba a ser el inicio de una etapa muy feliz, acabó convirtiéndose en su peor pesadilla. Pisó el césped en contadas ocasiones. Incluso su paso por otros equipos a los que salió cedido no tuvo repercusión. Y claro, esta situación en la que estaba envuelto le empujó a una depresión. Fallecieron sus abuelos. A su padre le diagnosticaron leucemia. La lucha por la custodia de su hijo fue muy dura. Él mismo reconoció que esta situación personal, unida a la deportiva, le hicieron sentirse perdido.
Pero sí que es verdad que cuando un deportista o un futbolista pasa de jugar a un buen nivel a estar en el foco de atención de medios de comunicación y de un entorno mucho más de presión, eso hace que el deportista tenga que desarrollar ciertas estrategias y habilidades para hacer frente a todo lo que a todo ese entorno.
Es Francesc Porta, psicólogo deportivo. Y como cuenta, los problemas de salud mental pueden afectar a cualquier persona, también a los deportistas de élite. Este no es el único caso mediático. También le ocurrió a Simone Biles, a la gimnasta, en los Juegos Olímpicos de Tokio. Se retiró en la final porque decía que no podía soportarlo. O a Michael Phelps. Por eso, Francesc insiste en humanizar a este tipo de deportistas.
O sea, al final son personas como nosotros que tienen que tomar sus propias decisiones y que muchas veces pues esas decisiones son tan radicales. Pienso que lo importante es esto, ¿eh? Humanizar a estas personas y que dentro de ese proceso de transición en la vida profesional pues se tome con más naturalidad y no de una manera pues pensando que siempre hay un problema detrás, ¿no?
El psicólogo afirma que cada deportista es un mundo, y más tratándose de jugadores de fútbol. Pero explica que lo que tienen que hacer realmente es saber cómo y cuándo retirarse. Ahora la vida de Danny Drinkwater pasa desapercibida para los medios y para los seguidores del mundo del fútbol. Sube fotos y vídeos a las redes sociales donde se le ve feliz y se le ve contento. El caso es que parece haber superado un traspaso millonario que le pudo arruinar su carrera y ahora, entre cemento y ladrillos, está construyendo una nueva vida. Y en deportes, Carlos Ganga, ¿qué me vas a contar?
Bueno, pues todo. La gran pregunta, Rubén, enseguida la vamos a responder, es ¿cómo está Nadal en París? Te vamos a contar también la victoria de las chicas del fútbol contra Japón, la derrota de las guerreras de balonmano y mucho más de lo que está pasando en los Juegos Olímpicos y aquí en España en el mercado de fichajes de la Liga.
Venga.
Hasta ahora.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Y me ha propuesto Marian Rojas un asunto que me ha intrigado mucho. El tema de cómo influye el miedo en la vida. Marian Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, es que el miedo, a nadie le gusta el miedo, Cristina.
Hoy tenemos postre, que esto me encanta. Pastel de manzana invertida en sartén.
En sartén, sí. Pues que ahora con los calores no hay quien se encienda el horno.
Muy bien, sí. Así que os voy a traer un pastel para los más dulces de la casa. Que vamos a hablar del listillo de turno. Ese que se te ha colado en una fila.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Con Cristina López Slichting.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla, pero no en el restaurante de tu barrio. No, en la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Cada gota de sudor cuenta. Cada segundo cuenta. Cada intento cuenta. Cada caída cuenta. Para levantarte después. Cada pequeño esfuerzo cuenta para la gran final. Cofidis, patrocinador principal del equipo paralímpico español desde 2012. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas. Pozos y geranios, plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres patrimonio. Tú eres Córdoba.
Ayuntamiento de Córdoba.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla, pero no en el restaurante de tu barrio. No, en la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El sonido de la playa.
Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo digo.
El de la montaña.
Sí, el partidazo. Yo creo que con nuestro.
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Ocho y media, siete y media en Canarias.